Hola, ¿qué tal, amigos del Steve? Bienvenidos de nuevo a otro programa más. Y en esta ocasión toca un off-topic. Alfonso, dame un aplauso porque bien. Hemos sido los promotores absolutos de este podcast, porque después de tanto tiempo creo que el último fue el de Marvel Nabé con manga, si no me falla la memoria. Ya ha llovido, así que tocaba hacer un off-topic, en este caso de cine, y bueno, en el propio título lo decimos, ¿no? La La Land, Ciudad de las Estrellas, película que aspira a ganar todos, aunque aquí uno de los contertulios que tenemos es un hater bastante grande de la película. Hola, ¿qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal? Yo no soy hater de la película, pero vale.
Acuéstate.
Si hace falta, asumo el rol, vale.
¿Te puedo banear ya de la conversación, como hace Enrique conmigo?
Sí, por supuesto.
Que por cierto, Enrique está en el plano técnico, está por ahí grabando. Alfonso, ¿qué tal? A ti ya te he saludado un poco.
Pues muy buenas, pues con ganas de volver. Hay que recuperar con el año nuevo, recuperar el off-topic. Y bueno, ya estaba hablando con Pablo de algún tema interesante, mucho más sesudo que esto, y volveremos con ello.
Volveremos con ello. Y bueno, tenemos a una invitada que por primera vez entra en el programa. Hablar de Esther. Hola, Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí a las tantas, porque es bastante tarde. Que los
es un poco tarde, son nuestras horas de grabar, las cosas como son. Somos un poco noctámbulos todos los de aquí del Steve. Muchas gracias por venir, porque la verdad, cuando estábamos pensando en grabar el podcast de La La Land, dije, tengo que tener a Esther, que has escrito en casi todos los medios ya de este país de cine, y digo, Esther tiene que entrar. Así que bueno, lo primero de todo. Sí, dime.
Bueno, he escrito en dos medios sobre ti.
Bueno, no te quites mérito. Bueno, vamos a hablar de La La Land, Ciudad de las Estrellas, película que está triunfando en taquilla, al fin y al cabo, y si no me falla la memoria, creo que iba por 130 millones de dólares en recaudación ya global, con un presupuesto de 30, sin incluir el marketing. Film Affinity está considerada ya la segunda mejor película de lo que llevamos de siglo, que oye, no está mal. Creo que la primera es la brasileña, Ciudad de Dios, así que bueno, mira, ahí un poco empieza a decir al fin y al cabo lo que es este La La Land. Ciudad de las Estrellas, con Damien Chazelle como director. Tengo que decir que me pegué 2 horas y 8 minutos llorando. Después, dentro de eso, Pablo, vamos a empezar contigo porque...
¿Vale?
Yo quiero que...
Vale.
O sea, vamos a ganar los dislikes en YouTube de alguien que está criticando a La La Land. Cuenta, ¿qué te pareció la película?
Me parece una, como diría Carlos Boyero, una falsaria gilipollez, ¿no? Dicho así muy bien. A ver, vamos a ver, es que no sé en qué momento yo he asumido el rol de hater de la película. Yo no sé en qué momento lo he asumido, pero podemos hacerlo así, ¿vale?
En el momento que le pones la nota que le has puesto en Film Affinity.
¿Qué nota le he puesto? ¿Por qué me fijáis en Film Affinity? Es una cosa personal, íntima, por favor. A ver, le he puesto la misma nota que a Whiplash, que me parece mejor película, con lo cual es un 7 sobre 10, que es una buena nota, es una película buena, rotunda. Y que tiene cositas que a mí me gustaría que fueran de otra manera, pero aún así es una buena película y la recomendaría. A ver, lo que menos me gusta, para empezar un poquito con el salseo, o sea, se pueden meter spoilers, ¿no? Lógicamente.
Hay que decir que en este vídeo los spoilers van a estar. O sea, no tiene sentido que hagamos un podcast de La La Land sin hablar de spoilers.
Vale, pues lo que menos me gusta de la película, y aún así me gusta moderadamente, es el epílogo del film, ¿no? Los últimos 15 minutos, los 5 años después. Es un momento en el que yo creo que está remarcando algo que sabía ya de antemano, que es el hecho de que no van a acabar juntos porque se quieren, pero digamos que toman caminos separados, diferentes rutas. Ella va a ser actriz, él va a intentar montar su club de jazz y al final lo consiguen. Y digamos que lo que es el libro musical final es precioso, es muy bonito. El plano final es maravilloso, cuando se miran entre ellos, sonríen y cada uno va por su lado, pero eso ya se sabía cuando estaban en el observatorio, que es cuando confirman que sus vidas van a estar separadas. Es decir, creo que es un poco una concesión hacia ese público que quiere una cosa muy cerrada, muy marcada, y que en Whiplash no ocurría, por ejemplo. O sea, Whiplash empezaba de una manera, acababa de otra, pero era mucho más consciente de lo que estaba haciendo en todo momento. En este caso lo veo como un poquito forzado, porque sí, es muy bonito, insisto, cómo está hecho. Podía haber sido infinitamente peor, podía haber caído en trampas argumentales más burdas, y en este caso pues tiene cierto mérito hacerlo como lo hace él, de forma bastante coherente, pero lo veo como un remarcado, algo como que está muy marcado porque sí. Pero bueno, es una cosa más personal. Y luego está el tema de que la estructura de la película, a pesar de que empieza como un musical puro, lo va perdiendo poco a poco para ser una película con números musicales, realmente. No saca provecho de lo que es el género musical en sí mismo, como así hacen otras películas, pues, yo qué sé. Comentaba en el vídeo que hice en mi canal, de forma un poquito irónica, que High School Musical es un musical puro. ¿Vale? Es una mierda de película, pero es un musical puro. Y en este caso, La La Land no lo es. Y se ve.
No lo es.
Claro. Pues esos son los únicos peros que le saco a la película. De resto, joder, he salido enamorado de Emma Stone, que ya lo estaba, pero ahora más todavía.
Claro, no, y de Ryan Gosling también. O sea, como ¿quién fue el otro día el que le leí que no, por Ryan Gosling sería homosexual, ¿no?
Sí, y por Tom Hardy, hay que incluir a Tom Hardy.
Y Tom Hardy también. Sí. Es así, o sea, nadie va a decir que no. Alfonso, ¿algo que discrepar de con este hombre?
A ver, entiendo lo que dice y en parte creo, o sea, creo que lleva razón, lógicamente, porque sí que es cierto que empieza como más musical de lo que acaba siendo, pero tampoco creo que necesitara ser un musical como tal. O sea, no creo que el género ha evolucionado, es un género que también viene de una época que, bueno, ha pasado épocas mejores y le viene bien. Yo creo que no le sienta mal. Y la parte final, que es lo que habla Pablo, aunque considero que sí que es cierto que se traba un poco, que no termina de cerrarlo, que el director tiene un poquito, le cuesta, esos diálogos a veces están un poco forzados en algunas situaciones, sobre todo una de las discusiones que tienen ellos, creo que se da un paso en una relación demasiado grande de manera muy precipitada, pero
bueno. La de la cocina, ¿verdad?
Sí, claro, entendemos que es el cine y que, bueno, hay un salto, pero claro, como hasta ese momento toda la relación la había estado cimentando de forma tan brillante que no se notaba. Pero aún así me parece que la última, de hecho, yo creo que es lo que cambia, a mí en mi cabeza fue lo que cambió la película, o sea, lo que cambió por completo, más allá de lo que luego hable a nivel técnico, o sea, es esa sensación de, vale, sí, ya le ha dejado claro que en una relación de pareja que ellos no están destinados seguramente a estar juntos, que tienen un camino diferente aunque se quieran, pero esa sensación de volver a ver a alguien con el que has estado o alguien a quien has querido y de repente que todo eso pase por tu cabeza nos ha pasado a muchos, a mí me ha pasado y esa sensación de decir, joder, ¿sabes? Y es la sensación que al final te deja la película, es una mezcla entre alegría porque ha rehecho su vida, pero también tristeza, melancolía en esa mirada al final y es como, uff, ¿sabes? Muy fuerte que te transmita eso una película y que oyendo unos acordes de una canción de repente te entre la melancolía o no sé, creo que es puro cine, al final es con lo que yo me quedo. Conseguir eso una película y tratar una relación con tantos matices no es habitual, o sea, no es habitual en el cine, ni siquiera en el cine de más alta clase, y aquí lo consigue de manera brillante. O sea, esos 5 minutos te dejan planchadísimo encima de la silla y te quedas así como diciendo, madre mía. Sí, porque yo creo que todos cogemos un poco de nuestra vida y lo ponemos ahí, ¿sabes? Un poco, yo creo que a lo mejor a algunas personas le afectará más que a otras porque hayan pasado por eso y es como, uff, es muy, no sé, a mí me encantó.
Yo es lo que, creo que te lo comenté por WhatsApp, no sé si fue por ahí, pero cuando salí de ver La La Land, ya te digo, o sea, iba después a un partido de fútbol, al Sevilla-Real Madrid, y yo iba con los ojos totalmente llenos de lágrimas, claro. Y yo decía, hostia, yo ahora cómo me voy aquí un poco a engorilar, ¿no? Al fin y al cabo con el fútbol, que cambia tanto todo. Y yo creo que un poco tira por lo que tú has comentado, ¿no? Que te ves reflejado en ese final. Yo al menos me vi reflejado con algunas situaciones de mi vida y tú dices, hostia, mola, ¿sabes? Mola mucho. Esther, te toca. Critica a Pablo, todo tuyo.
Es un poco lo que iba a hacer, ¿no? Me queda
bien.
Bueno. Dos cosillas que recuerdo así. La primera, yo sí diría que es un musical, porque por lo menos hay como 5 o 6 escenas que son musicadas, es decir, hay momentos de la película que discurren alrededor de las canciones y las personas, sí. O sea, los protagonistas dialogan y luego se meten en la canción y la canción en sí hace avanzar la trama, que es un
sí,
poco
un par
la
de ellas idea que sí.
Y yo creo que, o sea, los musicales clásicos, seguro que si vamos atrás en el tiempo hay muchos que hacían lo mismo, que igual hay un 20 minutos, bueno, más, ¿no? 30 minutos de canción y luego el resto de diálogo. Pero aparte es todo sonido, o sea, la película, la banda de sonido es casi tan importante como la parte visual y es música todo el rato. Por ejemplo, el compositor Justin Harris decía que la música estaba sonando, incluso las canciones de la película sonaban en otras partes dentro de la película, aunque en distintos tonos para hacer el trasfondo de los diálogos. Y aparte de eso, que, o sea, sea o no sea musical, esté de acuerdo la gente o no, no me parece que ese sea el problema a la hora de decir que
No, por supuesto.
Claro. Entonces,
como películas, solamente por seguir con esto, como película es muy buena a pesar de que no sea musical puro, eso nunca lo he puesto en duda, vaya.
Vale, y entonces a mí hay una cosa que me gusta de la película y es que Chazelle es como si hubiera querido, o sea, quiere volver a hacer el mismo mensaje de Whiplash. Y es curioso porque con todo lo que se le criticó el final de hacer apología del fascismo, con lo que pues muchos estarán de acuerdo, es que el final de Whiplash iba de eso, ¿no? De sangre, sudor y lágrimas y piensa solamente en ti mismo y esfuérzate y lo conseguirás. Y de aquello le pareció mal y me llama la atención porque la gente que critica esta película o tal no considera que el final de La La Land lo que hace es contar la misma visión, pero es más evidente a la hora de decir que esa línea vital, que es la que eligen los personajes y que es la misma que elegía el batería, también tiene sus defectos. Es decir,
su lado malo, claro.
O sea, por ejemplo, Emma Stone se ha cogido un marido y está claro que el marido no le interesa.
Eso está clarísimo.
Tiene una familia que es un accesorio de su propia vida, que es su carrera profesional. Entonces, me parece que está bien dentro de esa coherencia discursiva, porque me parece que Chazelle ha hecho lo mismo que quería hacer y que hizo en la película anterior.
Sí, además yo estoy bastante de acuerdo con Esther, que al fin y al cabo, de hecho, el final es eso. O sea, estoy con la familia accesorio, nunca mejor definido, que lo que nos venden un poco la revista de Hollywood, ¿no? Que estamos ahí como emparentados con otra persona simplemente por estar, por estatus o otra cosa, cuando de verdad su amor platónico lo dejó atrás porque no podían coincidir o no podían al fin y al cabo congeniar. En este sentido, ha hablado Esther de una cosa muy buena, que es la banda sonora. Yo sinceramente creo que a la señora productora le he pagado toda la coca de este mes en Spotify después de las veces que he escuchado la banda sonora en estos últimos días. De hecho, Sten me contaba el otro día una anécdota, no la voy a contar por si no quiere, pero básicamente ahora que después la cuente ella, sobre la banda sonora de muy graciosa y su familia, ¿no? En general. Pero, Pablo, en este sentido, ¿qué has echado en falta a lo mejor? ¿No? Has dicho que no te parece un musical 100%, es verdad, o sea, sí. Si cogemos por ejemplo Los Miserables era 2 horas.
Bueno, eso es un poco excesivo, ya sé.
Bueno, pero por eso he ido a un punto radical, radicalmente opuesto. ¿Qué has echado en falta entonces, más allá de que tú hayas visto que no es musical como tal?
Es que no he echado nada en falta, es una película que considero bien hecha y que me ha gustado bastante. O sea, es que, en serio, no tengo ninguna queja muy sólida contra la película. He disfrutado de ella, me ha gustado la relación entre los personajes. Me gusta que sea muy realista, a pesar de que siempre está hablando sobre los sueños, sobre lo que están deseando. Esas secuencias, por ejemplo, del observatorio, cuando fluyen sobre la... cuando se alzan, por así decirlo, y se ponen a bailar, en la secuencia de City of Stars, cuando bailan la primera vez, ese momento de encontronazo. Es una película muy bonita y muy, digamos, soñadora, pero al mismo tiempo tiene los pies en el suelo en cuanto a la relación de los personajes. O sea, acaba jodida, es un final agrio al mismo tiempo que un poco dulce, ¿no? Sabes que se quieren, pero, joder, están separados con una vida cada uno que igual no es la que estaban buscando realmente, pero es la que les ha tocado y ajo y agua, ¿no? O sea, en ese sentido me gusta mucho lo que le he hecho en falta, lo que he comentado antes. Simplemente que para mí el remarcado final igual, aunque esté muy bien hecho, lo hubiera cortado de la película. O sea, o cortado no, quizá haberlo cortado un poquito más, no hacerlo tan largo, por así decirlo. Para mí hubiera acabado preciosa con cuando están en el observatorio de espaldas, cuando dice que si hace ese casting tiene que llegar hasta el final, que se separe su vida y ya está, se acaba la película. Sabes cómo va a pasar todo realmente, no hace falta insistir mucho más en ello.
Discrepo.
Pero es...
sí, discreparéis seguro, lo sé.
El final en el que se miran, o sea, cuando se miran mutuamente, cuando tú tienes el final clásico en el que se cierra con un the end, con los dos protagonistas con el beso, y además hay dos escenas de beso, y las dos escenas de beso son tratadas de una forma bastante recalcada, o sea, aquí los planos de la mirada sostenida son muy largos y yo creo que, o sea, Tumblr se llenará de gifs sobre esa escena.
Sí, sí.
Y para mí yo creo que era necesario que vieses ese epílogo, aunque sea un poco tontería, donde veas que a cada uno de ellos le ha ido estupendamente para entender la carga simbólica de esa mirada de nunca pudimos estar juntos realmente porque nos queríamos mucho más de lo que nos queríamos, de lo que yo te quería a ti y tú me querías a mí.
Exacto, es eso un poco al fin y al cabo. ¿Alfonso?
Sí, no, respecto a la banda sonora... Sí que es cierto que es una auténtica maravilla la composición y además ni siquiera en Spotify hace justicia a lo que tú escuchas. Como decía Esther, al final, durante la película vas escuchando esa melodía por debajo, vas escuchando otros tonos que ni siquiera están en la composición final. Son simples acordes que casi en el inconsciente colectivo, por cierta manera, se van introduciendo y por eso yo creo que al final esa canción se te queda tanto, porque la llevas escuchando mucho tiempo y en situaciones que han sido alegres y amargas a la vez y te la llevas un poco a tu lado. Yo creo que otra de las cosas que más me gustó es la relación que hay entre Ryan Gosling y Emma Stone. Es cierto que cada uno tiene su vida, en la vida real me refiero, pero tiene una química que es alucinante. O sea, es igual que cuando ves una película, hace poco vi Star Wars, La Guerra Clon, y ves a Natalie Portman y dices, madre mía, si es que no hay aquí, o sea, algo falta. Pues sí. Ahí también está eso. Está
en esa película faltaba todo.
Sí, bueno, no, ya haremos un especial
Star Wars, ¿no?
Sobre Star Wars, sí, pero...
Para hatear, lo veo.
Pero ya te digo, yo creo que sobre todo eso, la química que hay entre los dos, y si dije el otro día eso en redes sociales es porque Ryan Gosling me parece que está a un nivel, o sea, sobresaliente, Maston sí. lógicamente también, pero no sé, esa mirada de Ryan Gosling, esa clase que tiene, incluso friendo un huevo frito, le dices, pero madre mía, tío, pero ¿dónde ha salido? Y ella igual, tan elegante y tan, no sé, y cómo se entremezclan los dos, no hay una lucha de egos ahí por intentar ser los mejores, me parece que hace mejor a la película. Creo que sin esos dos actores no hubiera llegado a ser todo lo que es, yo creo.
Sí, de hecho...
Hombre, eso seguro, sí. porque son los dos actores fetiche de toda la crítica.
Sí.
También sabía perfectamente a quién tenía que elegir para bajarle la ropa interior a todos los críticos porque se querían la película.
Sí. De hecho, me quiere sonar que estaban como Emma Watson y Miles Teller, ¿no? Como primeros protagonistas de la película, y luego pasó directamente a Emma Stone y a Ryan Gosling. Me quiere sonar.
Sí.
Que tendría sentido, ¿no? Por la continuidad de Whiplash, coger a Miles Teller y luego Emma Watson, que bueno, menos mal que la han cambiado, porque, joder.
Directamente, ¿no? A mí lo que me flipa, al fin y al cabo, también de Ciudad de las Estrellas o La La Land, es que durante toda la película, creo que le leía a Esther dos cosas, creo que fue en su muro de Facebook, bueno, y también lo publicó por Twitter, el uso del primerísimo plano, que uh-huh. es increíble, o sea, sobre todo para los diálogos largos que se centran en ello, o sea, no es un recurso al fin y al cabo cinematográfico muy utilizado cuando estamos hablando de diálogos largos que suelen a lo mejor tirar a un plano más medio, un plano corto, pero en ese sentido el primerísimo plano y sobre todo también que casi toda la película, bueno, casi toda, ¿no? Es que costaría encontrar un personaje secundario dentro de la sí. película, tendríamos terciarios que pueden ser, por ejemplo, sí. las amigas del principio, que son las compañeras de piso. Uh-huh. Después tendríamos a... Claro, exacto, al chico del bar. Es decir, tenemos muchos personajes terciarios, pero secundario te diría que nadie. O sea, está claro que estos dos Oscars no se los va a llevar La La Land, pero los ya de principal, bueno. No sé qué pensaréis vosotros.
Hombre, está la carrera un poco complicada, ¿no? Ahora mismo en tema de actores principales. Yo en Maston sí que la veo ganando el premio. Es que es prácticamente la protagonista de la película. Para mí Ryan Gosling es realmente un secundario en comparación a ella. Es que todo gira en torno a ella realmente. Lo cual es fantástico porque Emma Stone, pues...
Yo te diría que los dos, ¿no? O sea, gira en torno a los dos.
Piensa que el triunfo de ella es el, digamos, la perdición de él en cierto punto también. O sea, es como un complemento a ella. Yo lo veo así, ¿eh? O sea, ambos tienen buenos personajes, pero creo que ella es la que más partido saca de esta historia en global.
Yo lo estaba pensando el otro día y caí... O sea, creo que... No sé si es verdad o no, pero a ver qué os parece. La parte de Maston es la más actuada, es decir, tanto la escena sí. inicial en la que está en un casting como cuando ella tiene que dar el casting final son las más llamativas y luego las performances de Ryan Gosling que más llaman la atención son las que toca el piano, es decir, se centra en la parte musical de él y en la parte actoral de ella, lo cual tiene coherencia dentro de los personajes sí. y creo que es por eso que a todo el mundo le ha llamado tanto la atención mucho más la actuación de Maston que la de Ryan Gosling, pero... O sea, es una conclusión que saqué un poco así.
Sí, lo tiene sentido.
Alfonso. Uh-huh. Mm. Sí, pienso lo mismo. Al final saca lo mejor, entre comillas, de cada uno, pero sí que es cierto que Maston tiene más momentos de lucirse, de salir ahí y de dejar alto su personaje, pero aún así creo que Ryan Gosling igual está pues, a un nivel excepcional y saber transmitir esa pasión por la música, que bueno, quien haya visto Whiplash ya sabéis que el director es un loco de la música. Y ese Ryan Gosling hablándole sobre el jazz, hablando también sobre la subcultura del jazz, de cómo está muriendo, de cómo intenta revivirlo y esa pasión por la música. No, yo salí del cine y en Spotify volviendo a casa iba escuchando jazz en el coche. Era como, esto no puede morir, ¿sabes? Era un poco como, joder, molaba mucho. Y por apuntarlo, el tercer actor que aparece en Film Affinity después de Maston y Ryan Gosling es John Legend. O sea, que imaginaros si hay...
Sí, bueno, John Legend.
Ese es el secundario o el terciario, el primero que aparece.
Gran papel de John Legend en la película.
Ya ves, haciendo de John Legend, como John Legend.
Sí, bueno, haciendo de... Hace de Chester, bueno, el coleguita este
del grupo. ¿Qué ha pasado?
Se nos ha portado.
Se cayó.
Sí.
Pero se ha caído Skype, ¿no?
No, no. ¿Te has caído tú?
Estamos aquí hablando
de...
Sí.
Pero si yo sigo teniendo internet...
Bueno, pues sale tu avatar, tío. No da de sí.
No da señal de vida.
No, si yo estoy encendido, o sea.
Ahora.
Claro, pero o sea, yo no veo a vosotros. Enrique, ¿cómo estás? Hola, Enrique.
Enrique se ha muerto. Bueno, te has estrellado. Tanta estrella, toma.
Se ha dormido.
No, hostia, o sea, de hecho estaba escuchando y de repente ha hecho plom, plom, y ha vuelto. O sea, tal cual, pom, pom. Y digo, pues nada, qué bien. Háblale a Enrique. ¿Tú tienes el WhatsApp web ahí, sí, Alfonso? Aquí. Háblale a, sí, a Enrique. Dile que se ha caído un momento y que va a tener que cortar.
Bueno, pues, no sé
nada. Bueno, yo hay un... Ya que estamos aquí con los problemillas técnicos, a ver si los demás podemos comentar el tema. ¿Nos parece que el guión es bastante flojo?
Uy, espérate. Eso ahora se dice. Espérate. Que hay que hatear. Pero sí, puede ser. Yo, de hecho... ¿Hola? Pero espérate, es que yo no veo el audio, la imagen de estos señores. O sea, no veo ni de Pablo ni de...
¿No se te ha descuadrado nada, Enrique? ¿Está todo bien?
Sí, vale, pues... Vale, que te den por saco. Alfonso, estabas hablando tú, no me acuerdo qué estabas diciendo.
No, que siga Aster, que corte, sí, cuando, sí, quiera, sí, que siga Aster.
Que me da el corte, venga, ya, venga.
Venga, vale, pues, venga.
Pues me llama la atención también que digáis que, o sea, que estéis aquí criticando al pobre Kaichi por decir que no es una película tan fuerte cuando le ha puesto un 7, ¿sabes? Que sí, por lo menos dentro del ámbito que yo me muevo, poner un 7 es que es una, claro, película mucho, sí, más que decente.
¿Tú sabes cuál es el problema, o sea, Esther? Que como venimos de los videojuegos, un 7, claro, es mala nota.
Ya. O el 7,9, o cuánto es, el 8,4, cuál era el mínimo de la nota de
videojuego. En videojuego un 8.
Del 8 para arriba. Pues claro, no, o sea, dentro de que a mí me ha gustado bastante y de que creo que a Kaichi no le ha gustado demasiado, no creo que tengamos las notas tan lejos a nivel global, si es que se puede poner una nota. Pero esos detalles, es decir, aunque Cecil yo creo que ha hecho una película muy buena y sobre todo que yo creo que ha animado a mucha gente, porque es una película que desde mi punto de vista mucha gente necesitaba de alguna forma, porque es felicidad, es alegría, es emoción.
Totalmente.
Yo creo que el guión debería revisarlo un poco. Yo creo que está flojo en esa vertiente, no tanto dentro del apartado cinematográfico, donde creo que se empieza, o sea, se maneja bien con la cámara o tiene más o menos las ideas claras de lo que quiere hacer, pero por ejemplo con todo lo referente al jazz me parece que eran demasiados guiños y demasiados codazos. Y por ejemplo hay una pequeña parte dentro de toda esta parte del jazz que estaba bien, que es la parte de John Legend justificándose, diciendo que por qué tocan el touchpad este para añadirle a la música y hacerlo moderno. Y luego me entero que esa parte de la historia estaba improvisada, que el discurso que hace John Legend es improvisado por el mismo actor, que ni siquiera estaba en el guión. Entonces, oh, son esos, hostia, pequeños...
Eso no lo sabía, ¿eh?
Son esos pequeños detalles los que me hacen pensar que el guión pues, podría tener un consultor externo, ¿sabes? De vez en cuando, por añadir un poco más de estructura. Tenemos a Ryan Gosling y a Emma Stone discutiendo que los planos en la famosa discusión del intermedio, que es bastante... importante, lo que es la discusión, yo creo que no está del todo bien hilada, y luego tienes, creo que es Emma Stone mirando al techo y viendo la humedad, y eso es como un ahorro narrativo que te dice muy bien dónde están en la relación, pero luego cuando les oyes hablar dices, pues aquí no está todo bien hilado. Y eso, por hacer un poco de abogado del diablo, porque también, sí, o sea, si estamos hablando de esto, igual habría que hablar más que de La La Land, del hype de La La Land, porque es, joder, de lo que ha ido la conversación sobre ello.
Sí, puede ser. No sé, pero o sea, Alfonso, Didi, Alfonso.
No, te iba a decir que yo, o sea, yo sabía qué estaba haciendo, yo sabía quién era el director, sabía lo que estaba pasando, pero no había visto ni un tráiler, no había visto nada. O sea,
yo no había visto nada.
Y la vi, o sea, no.
Pero sabríais qué película era, lo que venía, claro, detrás de ella, las críticas, el tema de los Oscars.
Sí, pero no te creas. Yo fui a verla más por recomendación, en plan, oye, que la semana que viene sale La La Land. Ah, sí, ya sale. También es cierto que llevo una política últimamente un poco tajante de no ver ningún tráiler ni ver
tajante, cabrón, pero si no ves nada, si te decimos algo y te pones no me pases la captura.
Pero ver, soy más feliz desde que hago eso. O sea, disfruté más La La Land que si hubiera estado en plan ya sale, he visto los trailers.
No es un hype en plan Star Wars, que tienes ya vendidísima la cosa con trailers y tal, pero es un hype de mucho boca a boca, mucha gente diciendo que es la hostia, que tienes que verla, que no sé qué, que es la experiencia del año. En ese sentido sí que es una película de hype. Ya desde Venecia, que es cuando empezó ya a ganar premios y tal, esta película ha venido con un montón de rebufo de la gente que la ha visto y la ponía por las nubes. O sea, eso es imposible negarlo bajo cualquier concepto. Porque
lo prometo. O sea, yo te prometo que en este caso, o sea, te puedo decir cualquier otra película, pero en este caso iba muy limpio. O sea, iba, fui al cine como, oh, a ver qué pasa. Pero sí que es cierto que había un poco a oreja ahí constante y ahí, sobre todo en los últimos 7 premios que gana, es como el último toque de atención antes del estreno de, oye, cuidado que esto es una buena película.
Sí, yo te iba a decirte que a mí esto, los últimos 7 premios, que de hecho creo que ha sido el máximo, o sea, récord. Pero volviendo al tema del guión, ¿qué te ha parecido? Eso sí. Que ha comentado Esther, porque yo ahí estoy un poco de acuerdo con ella. De hecho, lo comenté en el artículo que escribí para The Selection Lab y lo dije, que me parecía que el guión tenía puntos flacos, pero algunos curiosos. O sea, se basaba mucho en la emotividad, obviamente, está claro.
Sí, es cierto, o sea, todo lo que ha hecho lo apuntillo, porque al final es más un director, como dice ella, de que es capaz de realizarlo muy bien, de que se mueve muy bien en unos ambientes y en otros se le ve un poco más tosco, pero aquí voy a hablar de que él es del año 85, o sea, tiene 32 años.
Creo que tiene nuestra edad.
Claro, tiene nuestra edad, es un chaval que encima ha dirigido Whiplash y La La Land, o sea que... Eso ya me hace sentirme mal. O sea, yo ya estoy llegando a esa edad y digo, vamos a ver, este tío acaba de dirigir estas dos películas.
Sí, pero...
Me refiero, tiene que coger mano. O sea, ni Kubrick, ni Spielberg, ni ningún gran director.
Salvo
Orson Welles, pero porque era un enfermo mental y.
No, era un puto
genio, lógicamente.
Claro.
Pero es muy difícil llegar a esa. Sí. A tener ya una madurez lo suficiente y seguramente él se siente más cómodo en ese tipo de trabajo y se maneja mejor, y en el otro está un poco más encorsetado, se le ve que no termina de salir bien, pero bueno, si lo salva como lo ha salvado, con la edad que tiene y con la trayectoria tan corta que lleva, yo creo que tenemos director para muchos años.
Mira, sí, que a mí los Oscars me dan un poco igual, pero este año tengo curiosidad porque si se lleva algo Chazelle, yo creo que sería genial coger con una mirilla y meterse en su ego para ver cómo
crece exponencialmente.
Tiene que ser algo importante.
Se habla mucho de...
Sí, perdona.
No, que se habla mucho del ego de Xavier Dolan, que también tiene esta edad más o menos. Se ha hecho 5 pelis, ha ganado la Palma de Oro, bla, bla, bla. Bueno, la Palma de Oro creo que no. Ha ganado un premio del jurado, si no me falla la memoria, con Mommy, compartido con Godard. Sí, se habla... Que poca broma, ¿eh? Con Godard. Pero bueno, se habla mucho del ego de Dolan, que siempre está haciendo películas sobre su ombligo, y en este caso Chazelle, con cómo usa la cámara, con plano secuencia continuos y tal. El tío es el tercer personaje de la película. Digamos que la vía secundarios es Chazelle completamente. No para en ningún momento de remarcar que está ahí detrás haciendo planos de la hostia. Está muy bien a nivel estilístico, a nivel formal, pero joder, se nota un huevo que el tío está forzando la máquina para que digas, hostia, este tío es un buen director, ¿sabes? No es un director invisible, como pasaba, por ejemplo, con, yo que sé, Francis Ford Coppola en Corazonada. Es un tío que ponía muchos efectos visuales a nivel de luces y tal y cual, pero el director era invisible, básicamente, y era Coppola, ¿sabes? No era un tío cualquiera. Y me recuerda un montón a Amenábar también en ese sentido. Quiere siempre demostrar que está ahí detrás, y no tiene por qué ser malo, pero que es un hecho que está ahí. Yo creo que es bastante realista decirlo. Y el tema del que comentaba Esther, pues estoy completamente de acuerdo. La parte del jazz es un name-dropping continuo de nombres y referencias, un poco Big Bang Theory... arty, por así decirlo, ¿no? Llevado a un extremo menos tal, pero es algo así. Menciona cosas por mencionarlas, como pasaba, por ejemplo, bueno, las típicas películas independientes que hablan de músico... Juno, habéis visto Juno, imagino todos, ¿no?
Sí, claro.
La de Ellen Page, ¿no?
Sí, la de Ellen Page, con vale. Diablo Cody como guionista. Pues básicamente, en esa película, la tía se pasa a la película hablando de músicos indie, de películas en plan Suspiria de Argento y bla, bla, bla. Y son simplemente name droppings para quedar bien de cara al tema cultural, ¿eh? En ese sentido, yo no soy un experto en jazz, ni mucho menos, pero sí que coincido con Esther en que, joder, se nota bastante que es un poco más referencial que algo que sea intrínseco de la propia historia. Y ojalá la siguiente película, que creo que es con un guión ajeno, si no me falla la memoria, tenga un poco más de cuidado con esos temas, porque... La primera película puede que lo haga, la segunda también, pero la tercera ya tiene que estar un poco más pulida, un poco más cuidada y que no sea tan... Tengo este ombligo, miradlo durante 2 horas y media.
Puede ser un poco. ¿Qué os ha parecido hablando precisamente de la cámara? Hablábamos antes de los primer plano que tienen los actores, también de los planos secuencia, porque tiene alguno que otro que me parece muy, pero que muy encomiable. Uh-huh. Sobre todo desde el inicio, no sé, Pablo, por ejemplo.
Hombre, habría que ver cuánto de ese plano de secuencia está rodado por él y no por el operador de cámara, que también es
claro.
Porque esas coreografías, un tío sin experiencia filmando esas cosas, no creo que las pueda hacer él directamente o, digamos, ordenar los planos de esta forma, ¿no? Creo que hay mucho de los operadores de cámara, directores de segunda unidad o lo que sea, y... O sea, a nivel de dirección la película es muy buena, tiene detalles como la que comentabais, el tema de los primeros planos, siempre saben dónde poner la cámara, en qué distancia, cómo capturar a los actores para que la secuencia saque todo el 100% el porcentaje que puede sacar de ello, o sea, a nivel emocional, a nivel sensorial, Y en ese aspecto, muy bien. Tampoco sabría, como digo, decir qué mérito le corresponde en lo que respecta a los planos secuencias larguísimos, especialmente las coreografías. O sea, lo que es el arranque de la película en ese momento del tráfico, con la gente bailando, saltando. No sé en qué momento. Si... Eso no sé si lo ha hecho a él o se lo han hecho, básicamente, que no tiene que ser malo. Al final, un director no es el que filma la película, sino el que dirige todo lo que está a su alrededor, ¿no? No el que filma cada puto plano. Claro. No sé. Habría que ver qué porcentaje le corresponde. Esto pasa también con el cine de acción, ¿no? O sea, hay secuencias, o sea, en Matrix Reloaded, por ejemplo, la secuencia de la autopista, que es una de las más importantes de la película a nivel de visual, a nivel tal, no la hicieron los Wachowski, sino que la hizo un hongkonés que se llevaron para hacer esa secuencia. En The Raid pasa lo mismo. O sea, son películas que cuando ya involucras, digamos, secuencias de acción, que al final las coreografías son esto, por lo menos yo lo percibo así, pues digamos que digamos delegas más en otras personas que en lo que tú mismo haces.
Sí, ahora que has dicho de The Ray, precisamente Gareth Evans delegaba en...
Claro, claro.
En algunos, vamos, además que me acuerdo habérselo leído y decía que era lo normal, ¿no? Que él tampoco podía meterse en algunos planos que él no iba a controlar tan bien como otros. Esther, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de pues, los planos secuencia y demás?
Que tampoco estamos ante Paul Thomas Anderson. O sea, los planos secuencia, aunque sean es muy espectaculares, no me parece que sean ni tan útiles con la narrativa, ni tampoco me parece que la realización sea de una fluidez que luego tú, que resuene en tu mente, que digas, todo esto estaba perfectamente encajado. Me parece simplemente un poco que da vueltas. También tendría que volver a verla. A mí lo que más, o sea, dentro de lo que me ha gustado, o sea, el plano secuencia ahora está un poco desacreditado, está de capa caída. Sí, de hecho, la gente está cansada y a mí me ha gustado más las escenas como la principal que tienen Emma y Ryan Gosling, en la que están bailando y la cámara está bastante lejos y bastante fija. Me gustan más esos detalles, pero también puede ser por un tema de clasicismo. O sea, no sé si es un rechazo a esta estética moderna, que puede que esté aquí para pero me han gustado más esas otras escenas más modestas.
Puede ser. Alfonso, Didi.
Sí, no, lo que dice, yo creo que hay un abuso sistemático del lucimiento personal de
hipsterismo narrativo, sí, totalmente, sí, en la cámara.
Absolutamente, con los planos de secuencia que se desacreditan a sí mismos en el momento en el que se rueda Berman, en el momento en el que puedes utilizar cualquier recurso digital para tapar, eso ya no es un plano secuencia. O sea, hay muchas cosas que además en el plano secuencia inicial del baile es como dice Esther, yo tampoco noto que él tenga un ritmo brillante. O sea, no creo que, como todo se va parando, no sé, no noto que eso fluya, ni que sea necesario ni siquiera prácticamente que lo haga en muchos de los planos que hace tan largos. Creo
Esther lo ha dicho, para mí la secuencia así más bonita es la primer baile de Ryan Gosling con Emma Stone en el parque, que de hecho si tiene es genial, o sea, está cuadrado, si le sacáramos las típicas rayas, como yo digo, está muy 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 bien medido en ese sentido, a lo mejor incluso más que el comienzo, que es eso, le falta como... Es un baile, o sea, es un musical, pero le falta como cierto ritmo.
Sí, es un poco cortado, yo me quedé un poco como eso, es como... Yo terminaba de decir, esto está fluyendo, esto te lleva aquí porque necesita ir allí, esto te lleva allí porque tienes que... No, parecía más un corte y pega que otra cosa, aunque es brillante, lógicamente.
Sí, claro.
Pero sí, yo también me quedo sobre todo con, o sea, ese primer baile, y muchos han criticado de que no, de que si el baile de Ryan Gosling, que si, bah, me da igual.
O sea, bueno, esa es otra, o sea, que Ryan Gosling no sabe bailar, le
mira, pero es como todo, o sea, tú
ve a YouTube y que vea un baile de crío que se marca una vacilada del chaval encima del escenario muy
es como todo, o sea, si tú haces una película sobre un pianista, pues si hay un tío que va a ver la película que es pianista, pues dirá que no es un buen pianista. Si va un astronauta, dirá que bueno, que es que ahí está, pero al final no es tu público. O sea, tú tienes que darte cuenta de que Ryan Gosling es un actor, su trabajo es ese, y puede saber bailar más o menos, pero él se adapta. Es como en Cine Negro, pues Natalie Portman hacía la mujer lo que podía y lo que más, pues se lo claro, hacía una bailarina profesional, pero es que lógicamente no puedes exigirle eso.
Eso es así, y en Spotlight no te dejan 2 años para hacer un trabajo.
Claro.
Noticia y un reportaje, o sea, te dejan 24 horas.
Ni en Whiplash al chaval le dejaron ahí con la batería, pues hace lo que puede, pero a lo mejor llega un batería profesional y te dice, oye, pues yo qué sé, lo que sea.
Claro.
Pero bueno, no creo que llegue hasta el punto de que sea evidente ni que se le pueda criticar. Yo creo que hace un gran trabajo.
Nada, bueno, para ir ya finalizando, que nos vamos a colar en minuto, aunque bueno, para eso está el off-topic y no manda Enrique, mando yo, Enrique, chúpala al final de cabo. Pablo, carrera hacia los Oscars, ¿qué le das? Sí. ¿Qué le das a La La Land?
¿Qué le doy? Es que no he visto La La Land. Es que no he visto un montón de las que van a estar también nominadas, pero...
Yo lo sé, o sea, yo, igual que yo, está claro,
falta...
este mes a Cinesur, que es la, sí, sí. La al fin y al cabo la gestora, como yo digo, de aquí del cine, le voy a dar mi medio sueldo mío, pero más o menos ve mojándote.
A ver,
¿qué le
podrías
dar?
Lo que creo que va a ganar, independientemente de lo que yo quiera que gane, ¿vale? Va a ser mejor película, casi seguro. Creo que la cuota afroamericana no va a concluir con Moonlight este año tampoco. Mejor director, no lo sé. Estuvo nominado por Whiplash, si me falla la memoria, igual me equivoco aquí. En este caso no creo que lo gane, seguramente lo gane el de Moonlight precisamente. Suelen, digamos, dividir película-director siempre. Y a pesar de que lo hace muy bien, creo que es un trabajo más de lucimiento que de verdadero genio en este sentido. Whiplash para mí era mucho mejor película a nivel de dirección que esta La La Land, aunque fuera menos espectacular o menos llamativa. Actriz seguramente Emma Stone, yo creo que puede estar ahí. Ryan Gosling, dudo mucho que gane un Oscar por esta película y por ninguna otra. O sea, es un tío que tiene presencia, pero no es un...
¡Traca!
A ver, es un... empezó mucho mejor como actor de lo que es ahora mismo. Ahora es un icono y antes era un actor. Básicamente es la opinión que tengo. Half Nelson, por ejemplo, hacía un papel muy bueno como profesor y tal. Y aquí, pues bueno, tiene el es como Drive. O sea, es un tío con presencia, con planta, es un tío guapo, un tío que queda bien en la cámara, pero no creo que sea un gran actor, ni mucho menos. Y más para ganar un Oscar, cuando estará nominado con, yo qué sé, con Jeff Bridges o gente así que tiene un poco más de cancha. Por lo menos yo lo veo así. Banda sonora, por supuesto que lo va a ganar. Mejor canción, Seeds of Stars, seguro que lo gana. Montaje ya veremos, porque lo ganó Birdman en su momento, que no tenía montaje al uso.
Sí, es verdad.
Lo tenía, digamos, ficcionado, pero...
Sí, exacto. Virtual.
Claro, se vende como un plano secuencia, pero te das el premio mejor montaje. Pues, ¿por qué? No tiene sentido, pero bueno, da igual. Yo creo que tiene méritos para ganar mínimo 7 Oscars. 6-7 Oscars principales, ya te digo, pues, película, quizá director, actriz segurísimo. Es que veo muy complicado que no le den un premio a Emma Stone por esto, cuando a Jennifer Lawrence le han dado 2 Oscars, creo ya, o... Tiene 2 Oscars, creo.
Que Esther me corrija, pero creo que son 2.
Creo que tiene 2 Oscars y 3 nominaciones.
Pero ahora no recuerdo.
Venga, búscalo, Alfonso. Busca Jennifer Lawrence, Los Juegos del Hambre.
A ver, que igualmente Jennifer Lawrence es una actriz bastante competente. No lo digo en plan, esta es una manca y la otra mola mucho, ¿no?
No, o sea, pero
vaya, es cierto. Que Emma Stone puede ganar un Oscar perfectamente por este papel y ya veremos después lo que pasa con su carrera, ¿no? Porque la maldición del Oscar está ahí y podemos confirmarlo con un montón de personas. Actor que gana un Oscar porque no vuelva a salir nunca más. Mira a Lupita Nyong'o, ¿sabes? Que está haciendo...
Hostia.
Películas de gente. Claro, no sé, yo creo que mínimo 6-7 Oscars tiene posibilidades de ganarlos, que son bastantes, ¿eh?
No, son bastantes, te iba a decir eso mismo.
Fotografía seguramente se lo podría dar, aunque Moonlight dicen que es impresionante, pero a falta de verla, pues no lo sé. Y no sé, o sea, es una película que va a arrasar segurísimo, es que es imposible que la película
va a arrasar. Claro. O sea, más o menos la has dejado caer, 6 o 7, o sea, este podcast sí. Aquí grabado se va a subir dentro de un mes, lo volveremos a mirar y diremos, Pablo, has acertado. Alfonso, ¿cuánto tenía Lori?
Creo que tiene uno, por el lado bueno de las cosas, sí. Está nominada 4 veces, pero solo tiene uno.
Vale, pues entonces uno al final. Alfonso, ¿tú qué le das?
No, pues yo creo que es una película que está hecha con idea. O sea, está aparte de todo lo que es la película en sí, es una película que va a gustar mucho a la crítica. Es una película que viene a tocar esa parte sentimental, es un poco positivista, aunque tiene ese mensaje también un poco agrio por debajo. Y transpira cine, o sea, es una película que vive el cine, habla de Los Ángeles, seguramente mucho crítico, mucha gente que está encargada de alabar esa película ha vivido eso de dentro, y eso se valora mucho, tanto en actores, en directores, en productores, están tratando el mundo del cine de una manera pues bastante romántica, aunque con su dureza, y yo creo que eso va a funcionar, pero vamos, es lo que dice Pablo, tampoco he visto más, entonces no sé decirte, pero
yo por eso, o sea, estoy diciendo, claro, lo he dicho más o menos para, o sea, sé que falta mucho y ya lo comentamos al principio del podcast, ¿no?, de este programa, que la idea es a ver si podemos todos los sábados traer a lo mejor una de las películas
que sí,
la carrera hacia los Oscars, claro. Esther, venga, mójate.
Pues yo apuesto por las risas, mejor actor Ryan Gosling.
por favor.
Mejor guión y mejor vestuario. Y no se va a llevar mejor banda sonora. Ya está.
Espera.
Mejor bueno, canción.
A ver, Esther, argumenta esto.
No hay ningún argumento. Yo qué sé.
Son
6.000 personas que votan como les da la gana y igual dicen, pues este niñato ya se ha llevado muchos premios. Viene aquí de segundas y tal. Pues, ale, no se lleva este premio. Mucho mejor este Oscar bait que no le importa a nadie. O sea.
Puede ser. Ahí estoy de acuerdo.
Una de las películas que está como postulada para los premios también es Arrival, que imagino que la habéis visto todos, ¿no? Los de aquí.
Sí, La Llegada, claro.
Obviamente, sí.
¿La veis más fuerte que La La Land en cuanto a premios?
No. Y mira que La Llegada me gustó un montón. De hecho,
tiene Amy Adams, que estará nominada seguro al Oscar. Competirá con Emma Stone al final. Son papeles contrapuestos en realidad, ¿no? Pero ambas están muy bien. Director va a estar también nominado Denis Villeneuve, 100% seguro.
Sí.
Película también van a estar ambas. Banda sonora también. Johan Johansson ha estado en todos los premios de esta carrera.
Pero el problema de Johan Johansson es que su banda sonora es buena, pero es muy parecida a la de Sicario, tío. Al menos a mí me lo parece. O sea, y además me puse las dos seguidas en su momento y tiene un toque muy parecido. Al menos para mí, ¿eh? Ojo. Y si no se la llevo con Sicario, no creo que se la lleve con La Llegada.
No sé.
Opinión, ¿eh? Ojo.
Me gustó mucho La Llegada y ya hablamos de ella y soy un gran fan de la ciencia ficción, pero no la veo así, no veo a la crítica yéndose hacia ahí. Pero bueno, como dice Estel, lo mismo dice, no hay huevos a empezar a votar aquí a La Llegada, empezar a poner palitos y gana.
No, está clarísimo que La Llegada es el caramelo de cara a todo esto, lógicamente. Sí. Es el que los pleasers, total.
Arrival tiene ese defecto en cuanto a La La Land. Es que La La Land toca todos los palos del Hollywood, de la metaficción, y esto les pone simplemente.
Es que es lo que ha dicho Alfonso un poco, que creo que de esas 6.000 personas que votan se van a ver mucho reflejados, sobre todo esa señora que viene a pedir el café y que después ella es la que pide el café. O sea, es como
la eterna espiral
la eterna espiral de Hollywood, sobre todo de los que hemos sido camareros, que dices tú, hostia, ahora te estoy yo pidiendo y no estoy tú pidiendo a mí. Eso suele pasar. Entonces, por ahí van ahí un poco los tiros. Bueno, dentro de un mes y pico sabremos los resultados, miraremos el post y diremos, bueno, hemos acertado. Esther va a venir más porque ha dicho Ryan Gosling, Pablo, ya después de eso.
Yo se lo compro.
Se lo ha ganado también. Y bueno, poco más. Alfonso, tío, muchas gracias por venir por acá. A ver si seguimos por aquí y nos vemos otra vez los cuatro la semana que viene. Pablo.
Un placer, me ha encantado charlar sobre Ryan Gosling.
Y Esther, muchas gracias de verdad por venir. Espero que te veamos más por aquí si tú quieres para hablar de cine, ya sabes, carrera hacia los Oscars. Y bueno, el día de los Oscars.
Pero para Star Wars no me llaméis, por favor, ¿no? Os lo pido. No,
puedo hacer un monográfico si queréis. Me podéis poner una cámara.
A mí tampoco, que Rogue One es un mojón.
Vamos a dejarlo, Alfonso, ¿verdad? Sí. Porque nos vamos a poner aquí un poco ya en plan sacando los cuchillos y las katanas. no es plan de que haya sangre. Chavales, ya sabéis, le podéis dar a me gusta, le podéis suscribir en el canal si no lo estáis, nos podéis insultar también en los comentarios. No le deis a dislike, que siempre hay un chaval que le da dislike, ya sabemos que no sé tampoco, claro, el señor no tiene gracia que le deis a dislike siempre, ¿sabes? O sea, 3.000 reproducciones y un dislike sabemos ya de quién es siempre. O sea, no lo intentéis más.
De hecho, ni él mismo debería ponerlo ya porque ya lo sabemos.
Ya lo sabemos, o sea, no tiene sentido. Y que nos podéis escuchar en iVoox también y dejar allí los comentarios que os escuchamos. Dejad en los comentarios también, obviamente, qué os ha parecido la película y que esperamos veros en próximos sábados en nuevos Off Topic. Un abrazo muy fuerte y hasta luego. Chao.